Buenas tardes a todos. Es un placer y un honor que podemos hacer este encuentro en este lugar. Entonces voy a decir dos palabras sobre nosotros para que vosotros saben por qué estamos tan contentos que ustedes hacen esta encuentro con nosotros. Esta fundación, hay muchas cosas que se puede decir, pero en primer lugar es una fundación que tiene una vida intelectual y científica internacional y muy pluralista intelectualmente, es decir, hablando no únicamente con especialistas de las ciencias sociales, pero con gente que viene de otros horizontes, perdona mi castellano que es así, bueno, que viene de otros horizontes, de los artes, de la música, de la literatura, de la pintura, del teatro, de las ciencias exactas. Es para nosotros muy importante de desarrollar una vida que no es una vida demasiado profesional. Primer punto. Un segundo punto es que tenemos, le voy a decir así, un tropismo latinoamericano muy fuerte, muy fuerte. Estamos en muchas ocasiones conectados con América Latina, con México, con Brasil, y este tropismo latinoamericano tiene su epicentro en la Colombia. Para nosotros la Colombia es muy importante. El amigo mío, Nelson Vallejo Gómez, que está aquí, es mi consejero para todos los problemas de América Latina, de donde él viene, de Colombia. Entonces tenemos un interés muy fuerte para su país, para Colombia, y es muy importante. Tenemos acuerdos científicos con instituciones de Colombia. Este acuerdo es con el Centro de la Memoria Histórica de Bogotá. Y es un centro para nosotros muy, muy importante. Entonces, es una segunda razón que hace que estamos muy contentos. Que vienes aquí. Pero hay una tercera razón. Yo no he leído, pero yo he... olfectado su libro. No puedo decir más, no, en serio. Le voy a leer, pero entonces... Este libro trata de cosas que tienen mucho que ver con el tema de la violencia. Y para nosotros el tema de la violencia es un tema central. Tenemos aquí una plataforma de investigación que encuentras, se puede llamar un laboratorio de trabajo sobre la violencia. Entonces, yo digo que estamos internacional, abierto a otras disciplinas que las ciencias sociales estrictas, con un tropismo latinoamericano, y de manera tal vez más fuerte, un tropismo colombiano, y que tenemos un interés muy fuerte para todo lo que tiene que ver con la violencia. Usted debe entender que eso es su casa, no únicamente, y que para usted es la bienvenida, muy bien de organizar eso. No puedo quedarme con vosotros, yo tengo problemas institucionales que son mucho menos interesantes que lo que se va a discutir aquí, pero no puedo quedarme, pero que usted se siente bien aquí, es un placer para nosotros. Gracias. Buenas tardes.
Estamos aquí y en gran medida esto se da porque hay un lazo muy grande entre Jorge Eliécer y la Asociación Hilvanando la Memoria, que algunos de ustedes conocen, algunos menos, otros pertenecen a ella, y yo invito a Rodrigo Restrepo, que es el presidente de la asociación, a que la presente y nos hable un poco de lo que es ese hilvanar memorioso. Desde el 2013, enhebrar agujas e hilos para tejer una parte de la historia de Colombia.
Bueno, buenas tardes a todos y todas. Para evitar problemas de memoria, he traído mi... Primero que todo, gracias. Podemos decir que no somos historiadores, ni eruditos de la memoria. Somos ciudadanos, militantes, convencidos de la importancia de preservar y transmitir la memoria, la nuestra, individual y colectiva. Aunque nos apoyemos en conceptos y principios del quehacer de la memoria, es sobre todo nuestra práctica de la memoria, las acciones concretas realizadas y las búsquedas emprendidas que ilustran nuestra acción. Memoria no es necesariamente historia como ciencia social. Memoria e historia están ligadas y se alimentan. Memoria es el esfuerzo consciente de colectivos humanos por encontrar su pasado, sea este real o imaginado, valorándolo y tratándolo con especial respeto para transmitirlo al futuro. La memoria no son solo fechas y eventos destacados o análisis científicos de causas y efectos. Las memorias son vivencias, emociones, sentimientos, afectos, sueños de vida, convicciones, compromisos, existencias, ideas, propuestas, dolor, llanto, frustraciones y victorias. Lo esencial es iniciar procesos, es crear los mecanismos que permitan desempolvar los archivos, desclasificar documentos, escudriñar en la memoria de los vivos y revivir la memoria de los muertos. Es también permitir y facilitar la investigación ciudadana, un trámite individual y colectivo. Ese proceso puede y debe durar sin prescripción, el tiempo suficiente y necesario para rescatar del olvido los hechos y sus protagonistas. Hay un gran desconocimiento de lo que fue el M-19. Y sin embargo, el Movimiento 19 de Abril fue una organización política levantada en armas que definió en gran medida un trozo de la historia de Colombia. Desde sus orígenes a comienzos de la década de los 70 del siglo pasado hasta su desaparición de la escena política 20 años después, más o menos, el M-19 fue una organización guerrillera, la primera que habló de paz en Colombia y que se la jugó en la guerra por conseguir la paz. Y como consecuencia de ello, fue el primer movimiento insurgente en llevar a cabo un proceso de paz. El proceso de paz del M-19 y el gobierno colombiano de ese momento, por sus particularidades y su carácter único, no solo marca un hito en Colombia, sino que fue pionero de procesos de paz similares en el resto del continente, El Salvador, Ecuador, Guatemala. Un proceso de paz que desembocó en una Asamblea Nacional Constituyente, que redactaría una nueva constitución con la que se reemplazó a la que regía en Colombia desde hace más de un siglo. Pese a ello, pocos son los que hoy saben o recuerdan tanto el recorrido del M-19 como su incidencia en la escena política y social colombiana. Ante ese vacío, en la memoria de la guerra y la paz de Colombia y en un reto de responsabilidad histórica y de ejercicio de existencia para dejar como legado a nuestros hijos y a nuestros nietos, un grupo de personas relacionadas con el M-19 comenzamos en el 2013 acciones que dieron vida en el 2013 la labor de atar las puntas sueltas del entramado de afectos y de acción que dieron vida al movimiento 19 de abril. Nuestro hilvanar consiste en darle voz a los recuerdos, desempolvar testimonios, rescatar de los cajones del olvido los rastros de esas pequeñas historias que sin duda marcaron el rumbo de la gran historia del país. Nos dimos pues a la tarea de recoger y recopilar los relatos y otros vestigios de lo que fue la historia del M-19. Así nació Hilvanando la Memoria. Nosotros no pretendemos escribir la historia del M-19, sino relatar lo que todavía podemos saber del M-19 inscrito en un periodo específico de la historia del país, en esa trama de relaciones de poder que contiene las incoherencias propias de la humanidad. Nuestro hilvanar consiste en darle voz a los recuerdos, desempolvar los testimonios, rescatar de los cajones, etcétera. Con el trabajo de memoria que llevamos a cabo, buscamos crear otros saberes que no hacen parte de los referentes virtuales ni de las telenovelas. De alguna manera, la labor de Hilvanando la Memoria consiste en darle la voz a la historia silenciada. Una parte de nuestro trabajo se ha centrado en la reconstrucción de la memoria sobre algunos líderes y militantes del M-19, a través de la recopilación de sus escritos, sus intervenciones, sus entrevistas y de relatos que nos entregan quienes los conocieron de cerca en diferentes escenarios de sus vidas, asociando estos retratos a momentos memorables o trágicos del accionar de ese movimiento. A través de un trabajo de recopilación y ensamble de testimonios de antiguos militantes de la extinta guerrilla del M-19. También se han realizado reportajes sonoros en los que escuchamos las voces y el testimonio de hombres y mujeres anónimos, guerrilleros simples, muchos de ellos exiliados, políticos que nos relatan acciones concretas en las que participaron, acciones que no hacen parte de los anales de la historia oficial. Nos parece importante en la construcción de estas memorias darle un lugar principal a la anécdota, porque al igual que la historia biográfica, es la más rica desde el punto de vista de la información en la medida en que considera a los individuos en su particularidad y detalla para cada uno de ellos los matices de su carácter, los rodeos de sus motivaciones, sus convicciones, las fases de sus deliberaciones. Nos parece que estos testimonios constituyen la aproximación más fiel a lo que fue la guerrilla del M-19. No se trata de la historia que nosotros elaboramos a priori, sino la que ellos recuerdan haber vivido, aquello que les ha quedado grabado en la memoria, antes de que el paso del tiempo haga su trabajo silenciando el testimonio directo de los actores. Además, desde el punto de vista de lo anecdótico, estos relatos resaltan el carácter específico del acontecimiento, pero hilvanado a un fragmento de la historia del país en el que cuentan tanto el azar como las causas materiales y los fines. Es ese tejido el que nos permite entender la encrucijada de la historia. Hemos promovido encuentros regionales que han permitido un trabajo colectivo y un intercambio de vivencias y afectos sanadores y eficaces en el ejercicio de la memoria. Buscamos combinar los medios y soportes posibles para la restitución de nuestro trabajo: multimedia, sonido, videos, exposiciones y composiciones artísticas. En ese marco, uno de los trabajos fue La Paz Vuelve y Juega, un documento audiovisual que se realizó en marzo del 2015, cuando se cumplían los 25 años de la firma de los acuerdos de paz del M-19, y es fundamentalmente una herramienta de trabajo para el análisis. La idea de hacerlo surgió ante la inminencia de la firma de un acuerdo entre la guerrilla, las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos y la necesidad de recordar las lecciones de procesos anteriores. Mostrar la dificultad de hacer la paz en un país que desde que tiene memoria republicana ha estado sumergido en muchas guerras internas y cuyas instituciones y hasta su cultura ciudadana han surgido en medio del conflicto armado. Sacar al país de esa guerra que lo desangra exige memoria. Si hay memoria, es posible no repetir los errores del pasado. Otro de los trabajos de Hilvanando la Memoria fue la aventura que nos llevó 2 años de puntadas. En aquel entonces nos salimos de los límites estrictos de la historia del M-19 para adentrarnos por el rescate de otras memorias de guerra en Colombia. La traducción al francés y la edición del libro Los velos de la memoria del escritor colombiano Jorge Eliécer Pardo, quien nos acompaña hoy con su novela Maritza la fugitiva. Pensamos que el momento tan importante que atraviesa Colombia en el esclarecimiento de la verdad nos emplaza como hilvanadores de la memoria a participar en la construcción de ese relato que los colombianos empezamos a escribir sobre nuestra guerra. La fractura que implican acontecimientos históricos de esta magnitud significa también un quiebre de la identidad nacional e individual, y en ese proceso la construcción de la memoria es fundamental. También hilvanando la memoria rindió homenaje póstumo al historiador y poeta Carlos Vidales, uno de los fundadores del M-19, con el poemario Aireando el vino, en una memorable velada histórica. Igualmente hemos acompañado y organizado la presentación en Francia de las obras de otros autores, historiadores, académicos o memoriosos, como Darío Villamizar, en el Instituto de Altos Estudios de América Latina, con su libro sobre las guerrillas en Colombia, Eric Bautista, sus poemas y fotografías. Recientemente tuvimos el honor de recibir a Fabiana Rousseau en la conferencia Deber de Memoria entre Verdad Histórica y Verdad Subjetiva, Testimonio y Ética frente a la Desaparición Forzada, una reflexión desde la experiencia vivida en Argentina y Brasil. Nuestro accionar está inmerso en la dinámica de otros esfuerzos en ese sentido. Hoy acogemos de nuevo al escritor Jorge Eliécer Pardo por su libro Maritza la fugitiva. Agradecemos su presencia, al igual que a los invitados Nora Parra y a la compañera hilvanadora Ligia Vázquez. Gracias a la Fundación Maison Sciences de l'Homme y a su presidente Michel Viviorca por facilitarnos este prestigioso lugar. Felicitaciones a quienes han organizado minuciosamente esta actividad, ellos y ellas se reconocerán, y sobre todo gracias a ustedes, querido público, por su participación y su presencia esta noche. Gracias.
De la mesa. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, por esta presentación del Hilvanar Memorioso, Hilvanando la Memoria. Hilvanar historias de vida que llevan H minúscula con la historia que se escribe con H mayúscula. En eso consiste también la obra de Jorge Eliécer, la obra literaria de Jorge Eliécer Pardo, y de ello vamos a hablar hoy. Para ello, pues nos acompañan en este conversatorio Nora Parra, que es periodista y amiga conocida de vieja data de Jorge Eliécer y de su obra, y Ligia Vázquez, que además de ser una hilvanadora, fue miembro de la guerrilla del M-19. Cuentos, novelas, poemas, ensayos componen la obra de Jorge Eliécer, y de ellas 5 novelas hacen parte del quinteto, obvio, de la frágil memoria. La última es Maritza la fugitiva. 5 novelas en que a partir de la cotidianidad de los personajes anónimos que crea Jorge Eliécer Pardo, se va entretejiendo la historia del siglo XX en Colombia, que es la historia de la guerra, de 1000 guerras, de 1000 días de guerra, de las 1001 guerras, guerras que inauguraron el siglo y lo despidieron. Los invito a que veamos un video que explica mejor el carácter de la obra de Jorge Eliécer Pardo que lo que yo puedo hacer. Frágil memoria.
Thank you.
usted se atreve a emprender un trabajo de reconstrucción de memoria histórica de la guerra, con sus diferentes rostros y sus diferentes aristas, durante lo que es ese tramo del siglo, es decir, las primeras 7 décadas, para con ello hacer literatura. Yo digo que se atreve porque no es un momento, un periodo en el que sea una tendencia que los escritores hagan ese trabajo de recopilación histórica, que hoy en día sí lo es, o de memoria histórica para hacer literatura. Y también digo que se atreve a hacerlo porque la estructura narrativa que sale de ese trabajo historiográfico, científico, de todas formas es una estructura narrativa, es literatura, no es la de un historiador, no es un trabajo de historia. ¿Qué elementos, la pregunta es esta, qué elementos añade usted para que ese molde, qué elementos añade a ese molde donde usted mezcla todo lo que resulta de estas pesquisas historiográficas, es decir, los archivos, los textos que consigue, las entrevistas que puede hacer, los recortes de prensa que también hacen parte de los elementos del historiador que va buscando? ¿Qué elementos añade para que eso no se quede en un trabajo de simple, quiero decir, únicamente, no que sea simple, únicamente de historiografía, sino que se convierta en un producto, que dé un resultado literario con toda la carga simbólica que esto implica y con toda la carga también poética que debe tener la literatura? ¿Cómo hace?
Quiero inicialmente saludar este sitio tan emblemático y tan importante, a mis amigos de, yo los considero ya de toda mi vida, los Dilvanando la Memoria, mis amigos poetas que viven ahora en París, mis amigos revolucionarios que han construido la historia del país, triste o no triste. Estoy feliz de estar nuevamente aquí y sobre todo, más que feliz, como emocionado, como conmocionado, porque sé que las personas que han organizado este evento, que han leído mi trabajo, son exigentes, son rigurosas, son de reflexión, de debate, y eso justifica escribir literatura. Yo soy del Líbano, Tolima, una población al norte del Tolima, arriba de Armero, que en la guerra de Laureano Gómez, o sea conocido como la violencia, mi padre fue expulsado por liberal gaitanista durante muchas veces, y yo siempre he dicho que soy un hijo de la violencia, es decir, la violencia y la guerra está dentro de nosotros, de nuestra familia, y yo creo que de Colombia también. Está, como dice en forma muy concreta la tarjeta que redactaron ellos, es un mal atávico de nuestro país. Entonces, esto hace que yo escribiera una literatura que era como una obligación, como de dentro, como si estuviera siendo dictada para mí. Nosotros, los escritores de mi generación, llegó el momento en que el tema de la violencia estuvo vetado en Colombia porque la gente no quería saber de la violencia, y hablamos de la violencia de los años 50, en donde hubo mucha literatura, incluido el mismo García Márquez. Entonces, nosotros fuimos rechazados por las editoriales. Fue así como a los 20 y pico de años yo escribí El Jardín de las Weisman, que es la historia de unas alemanas que caminaban por el parque de mi pueblo, el Líbano, y que me generaron una historia de amor, violencia y erotismo. Y desde ese momento me di cuenta que yo debía escribir sobre la literatura de la violencia, pero desde lo simbólico. En ese entonces estaba muy joven y no entendía que la literatura es una forma de la reparación simbólica que podemos tener los seres humanos. Y me dediqué entonces a la última momento de mi vida, los últimos 20 años, me dije, bueno, yo tengo que, además del erotismo y y Serradi Aznaur, y tengo que escribir sobre lo que nos está pasando. Y me dediqué no solamente a escribir, sino a leer, investigar. Elsa, que es mi mujer que está ahí, que es psicóloga e investigadora, me enseñó a organizar todos esos datos para venir a tu pregunta. Hicimos unos cuadros: que estaba pasando en el mundo, que estaba pasando en América Latina, que estaba pasando en Colombia, que me estaba pasando a mí, qué cine estábamos viendo, cuáles eran los sitios de rumba. Es decir, yo quería y tenía la ambición de escribir un libro que tuviera que ver con mi generación, con los sueños, frustraciones, con todo lo que estaba pasando. Y entonces empecé a investigar y a escribir, no con la idea de publicar el libro, sino con la idea de escribir un libro sobre esto. Y escribí y escribí y escribí, y pasaron los años, y cuando me di cuenta, tenía un libro de 2.500 páginas. Eso era como un diccionario Larousse. Entonces yo dije, no, esto es imposible, ¿no? Editorialmente nadie puede manejar un libro de ese tamaño. Entonces, yo dividí el libro en 5 libros, que cada uno de ellos tuviera su propia autonomía, su propia historia, y para eso hubo que reescribir el libro. Entonces, lo que yo te digo es que el gran debate de un autor es entre la información histórica y la ficción. ¿Cómo hago yo para escribir un libro que la información histórica no se trague la novela, pero que la información histórica esté en la novela? Y pienso que solamente me dio la respuesta las historias privadas, personales, que son tocadas por la historia nacional. Alguien decía que yo escribiera microhistorias para entender la macrohistoria del país. Entonces, volví a dividir el libro y ¿cómo vamos a publicar el libro? ¿Cuál es el primer libro? Entonces, el problema no era cuál era el primer libro, sino cuál era el libro que el editor creía. ¿Cuál era el libro que el editor podría ser seducido por la historia? Entonces, empezamos con El pianista que llegó de Hamburgo, que ustedes lo vieron allí. Yo nunca pensé que iba a escribir más sobre alemanes, después del Jardín de las Weizmann, pero hicimos un viaje a Hamburgo y en un paseo por el río, uno alemán me dijo que su padre toda la vida había ansiado venir a América por toda la historia que le contaban de América. Entonces yo dije, ¿por qué no llevar a ese hombre a América? Y entonces me traje ese pianista que llegó de Hamburgo en un barco que históricamente existió, que venía para los Estados Unidos. En Cuba le negaron la entrada a los Estados Unidos y él tuvo que venir a Colombia casi obligado porque no quería volver. Hitler los convocó a los jóvenes al ejército nazi y ellos, que eran judíos polacos, no querían ir al ejército, sino él quería la música. Era un personaje muy lindo, un joven romántico que llegó a América, que navegó por el río, que llegó a Bogotá y que luego fue perseguido y cometió un grave error, diría yo, para su tiempo, y fue enamorarse de una mujer casada y rica que vivía en el barrio La Merced, ahí al lado del Parque Nacional. Entonces, esa historia del amantazgo de ellos dos, con el acompañamiento de la música, porque él enseñaba piano y ella era su alumna, pues cuento todo el Bogotá de los años 20, 30, 40 para desarrollar esta novela. Esta novela ha tenido muy buena fortuna. Tiene como 4 ediciones en México. La publicó Conaculta con un tiraje de 10.000 ejemplares. Es un libro que gusta mucho por el lenguaje. Entonces, después del pianista, es decir, nosotros regamos en toda la sala de la casa con Elsa todos los capítulos de todo el libro, los títulos en pequeñas tiras, Entonces empezamos a organizar el libro, un pedazo acá, otro pedazo acá, hasta que el libro completo, los 5 libros quedaron listos. El segundo libro, que es la baronesa del Circo Ataide, esa señora que está allá, es la historia de mi abuela. Es decir, nosotros los colombianos y los seres humanos siempre tenemos historias de novelas. Y los pueblos no son importantes porque tengan o no escritores. Los pueblos tienen su propia historia. Lo que les falta es su escritor que la cuente. Entonces, en la baronesa del Circo Ataide, la historia de mi abuela, que era cirquera y que trabajaba en el circo de los hermanos Ataide, circo mexicano, y era una mujer libertaria, una mujer rebelde, una mujer que desde esa época no quería ser media naranja de nadie, sino naranja completa, autónoma. Una mujer que daba muchas vueltas pegada del pelo en el medio del circo. Una mujer que le gustaba beber trago. Una mujer que le gustaba la aventura, los viajes. Y mi pobre abuelo, que era artesano, tuvo que dejarla porque ella se fue con el payaso del circo a una correría. Mientras mi abuelo estaba en Bogotá en los años 30, firmando el acta de constitución del Partido Comunista en los 30 como representante de los artesanos. Y aquí viene el paréntesis de que esto es verdad. Es decir, qué es verdad y qué no es verdad, ya es un problema ya de la novela, que es verosímil o no es verosímil. Siempre se dice, ¿eso, todo eso le pasó a usted? ¿Usted es ese personaje? Yo digo, no, yo soy siempre los personajes femeninos. Porque yo desde el principio de mi historia literaria he contado desde las mujeres.
Jorge Eliezer, yo, señora, te voy a parar un segundo porque yo sé que esto puede durar.
Esto es eterno, mañana. Esto es eterno. Páreme eso.
Y has tocado cosas que vamos a vamos avanzando porque hay un tiempo límite, desafortunadamente, porque ellas también van a intervenir y porque hay que hablar de Maritza. Pero antes de pasar a Maritza, en los libros tuyos hay símbolos, íconos que se repiten. Están las telas de araña de Irene, los hilos de la baronesa de tu abuela, circense, por donde se desliza y se entrecruzan. Los velos que se corren de la memoria para poder hablar y hablar de las masacres, están las notas musicales y las cuerdas del piano que también se entrelazan para hacer música y que también ahorcan, ¿sí? Y hay personajes que vienen y van, que se visitan en los libros. Entonces, la mujer, por ejemplo, esa mujer como tú la ibas a empezar a describir, es una mujer que es recurrente. Hay una imagen de mujer que tú dices que esa mujer eres tú. La mujer amante, las viudas de la guerra también, en Marista las volvemos a ver, pero han estado en otros libros, están en Transhumantes, están olvidé. Ellos visitan las novelas tuyas, el pianista también. Háblanos un poco de esos símbolos sin entrar en detalle. ¿De qué trata? Y no nos cuente la novela, si no, no la vamos a leer nunca.
Me emociono tanto. Sí. A ver, Norita. Sí, Norita.
Y yo quiero, por ejemplo, con relación al piano y la música, que está, es un leitmotiv en toda la obra suya. ¿Por qué Brahms? ¿Por qué el primer concierto de Brahms?
Bueno, son 5 libros que todos los personajes visitan los otros libros, como bien lo dice Angélica, porque es una saga. Es decir, ese libro Magma de 2.500 páginas se volvió 5 libros y en los 5 libros van y vienen los personajes, visitan los libros, como son las sagas, las historias complementarias de una novela con la otra. Y sí, hay una serie de elementos que identifican unos leitmotiv, que identifican, digamos, casi toda mi obra. Las mujeres es uno, esos tejidos de la misma historia entre un libro y otro es otro. Y para contestarte ahorita, cuando conocimos a ese hombre en Hamburgo, fuimos a la casa de Brahms. Y cuando yo entré a la casa de Brahms, estaba sonando el concierto número uno de piano. Y eso fue un impacto que me arrobó, que me llenó. Y yo dije, este es el concierto que me va a acompañar toda la vida. Y me acompañó a mí y acompaña a mi personaje. Por eso Brahms. Y Brahms es un romántico que es importantísimo, que lo llena a uno profundamente.
Así es, así es. La guerra de los mil días, una de las guerras con las que empieza el siglo XX, que no es la única, el fracaso de Rafael Uribe, María Cano también aparece en sus libros, el asesinato del caudillo de Jorge Eliécer Gaitán, te llamas Jorge Eliécer como tantos por él, los desplazados del Tolima, trashumante, la dictadura del general Rojas Pinilla, son algunos de los acontecimientos que tú tratas a fondo en tus libros y que van llevando al lector, si uno sigue el quinteto, al advenimiento de la modernidad en Colombia, que es una modernidad que irrumpe con tambores de guerra, como todo, y que tú plasmas muy bien en el quinteto, en el último del quinteto, en Maritza la Fugitiva, que presentamos hoy, que aborda esa treintena, esa última treintena del siglo XX. Voy a invitarlos a ver y a escuchar los fragmentos de la novela que irán guiando la discusión, rapidiscusión, porque ese término está de moda en Colombia.
Enciendo la televisión en CNN y encuentro la imagen del primer avión estrellándose contra una de las Torres Gemelas. Inevitable conectar esta sensación con la de 1989, cuando el Boeing 727 de Avianca explotó en el aire y yo debía estar en una de sus sillas, rumbo a Cali. Perdí el vuelo por Maritza y, aunque no lo sabe, se hizo más necesaria. Una llamada me detuvo. Hubiera querido la compañía de Maritza para aferrarme a su cuerpo y dominar el asma que se acrecienta desde hace 12 años.
Suman las balas en la tarde última. Hay viento y hay cenizas en el viento. Se dispersan el día y la batalla deforme y la victoria es de los otros.
Coincidimos en la disertación magistral de Jorge Luis Borges en la Biblioteca Nacional de Colombia en 1978. Ella había cumplido 23 años, yo 28. Quedaríamos atrapados en ese diálogo irrepetible donde la confabulación de la página jamás leída nos unía secretamente con el poeta como cómplice. Las noticias que
El encuentro de Maritza y Federico, ustedes acaban de ser testigos del encuentro entre los protagonistas de la novela, esta pareja, que tiene lugar durante una conferencia de Borges en Bogotá, y que estaría seguido, 2 años después, por la explosión, él lo dice, del Boeing 727 de Avianca, que iba rumbo a Cali. Un acto literario y un acto de guerra. Así arranca la novela. Y escoger a Borges para el encuentro de una revolucionaria con el que será su amante durante toda la novela, en un momento en que la izquierda colombiana, o al menos gran parte, no voy a generalizar, pero gran parte de la izquierda, odiaba al escritor argentino. No creo que sea simple provocación, ¿o sí?
Sí. Borges en ese momento, por toda su posición política, su amistad con Pinochet, recibido por, creo que Turbay Ayala, ¿no? Abrazado por él, era un poeta proscrito por la izquierda colombiana, sobre todo por la izquierda intelectual, porque el M-19 era, y siempre he dicho que la más grande experiencia de la revolución latinoamericana, por los intelectuales, por los humanistas. Ya hablaremos de eso adelante, ¿no? Pero me parece que que eso era como romper un poco, no era porque yo ignorara eso. Y en la novela está el debate de eso, que cómo va a ir allá si ese es un tipo de derecha, si lo digo ahí. Pero Borges era un tipo supremamente significativo en la historia de América Latina, ¿no? Y ahorita no nos acordamos de que Borges era un fascista o teóricamente un fascista, sino una gran obra que ha dejado, ¿no? Como poeta y como cuentista y como intelectual. Por eso los actos de guerra y los actos de amor también tienen que ver con esas cosas. Es decir, yo no estaba escribiendo una novela sobre hitos históricos, sino una novela que tocaba a unos personajes que estaban ahí y que llegaron por el azar, como hemos llegado a tantos momentos de la vida de cada uno por el azar. Ahí se conocieron, Federico, que es el personaje, no le importa la literatura, no lee, es un comerciante de joyas precolombinas, y ella es una revolucionaria, hija de un taxista y de una modista de barrio. Una mujer popular que ha venido también siendo desplazada y se encontraron ahí y ahí surge todo. Ese primer diálogo entre ellos dos es muy simpático, que no lo voy a contar.
Sí. A ver, para mí es muy grato, primero que todo, leer la novela por muchas cosas, empezando por el Mapleton y la cantidad de referencias a los cigarrillos, a las películas, a la música. Yo me preguntaba, viendo tanta gente del M19 en París, ¿por qué me invitan a mí? Y me sentí dibujada. Me sentí dibujada. Y me sentí dibujada por estas cosas, como por ejemplo la cuestión de Borges y el M19. Y es el hecho de que yo fui militante de otras organizaciones antes de estar en el M19 y casi que nos era vetado hablar de ciertas cosas, leer ciertas cosas, pensar ciertas cosas. Y para mí el M19 fue eso, fue la apertura de espíritu donde toda mi loquera cabía, ¿sí? No solamente la mía, la de muchos. Cuando yo leo la novela, tengo la sensación de que usted logra tipificar un tipo de persona del M19. Un tipo de persona que no soy yo en totalidad, sino que soy yo y mis compañeras, ¿sí? Por eso digo que la tipifica muy bien. Y que la tipifica muy bien porque es ese personaje de esa época que no es el intelectual, que no es el... Es decir, que sí está rodeado de intelectuales y está con muchos intelectuales y está en ese movimiento universitario tan fuerte que es la Universidad Nacional y con esa práctica política tan interesante, pues un periodo de intensa lucha política en la Universidad Nacional, pero que a la vez se permite leer a Borges y se permite reírse de un poco del marxismo-leninismo, a pesar de que lo estudia, ¿sí? Que se desliga de la soga de una izquierda ahogada por los principios marxista-leninistas, pensamiento Mao Zedong, línea proletaria, ¿sí? Línea Albania. Y que es mucho más, en realidad, representativo de esa generación. Yo encontré dos cosas que me sacudieron mucho en el libro. Uno, el parecido de esa mujer libertaria de los años, nacida en el comienzo del siglo, que se parece mucho a una tía mía sobre la que yo quiero escribir, solo que la mía no tendría esos datitos así como tan intelectuales, sino que sería pueblo raso, ¿sí? Pueblo raso. Una mujer a la berraca, hecha con una gran cantidad de ejemplos de lo que es una mujer realmente libertaria y libre, ¿sí? Y la segunda mujer que sería yo, que es Marisa de alguna manera, que es esa mujer de los 50, de los años, nacida en los años 50, en medio de una conmoción política muy, muy fuerte. Si yo nací recién pasadito la muerte de Gaitán, en pleno periodo Rojas Pinillista, hija de padre liberal, amante de la Biblia, recitador de la Biblia, sobre todo para darle duro en la cabeza a los godos, que hacía lo que le daba la gana con la Biblia. De un lado me formaba como católica, pero de otro lado me deformaba como católica, ¿no? con su versión particular. Y yo creo que eso es una generación muy particular en Colombia, que tiene mucho que ver con lo que fueron o lo que fuimos muchas de las mujeres del M19. Un poco particulares, no porque fuéramos excepcionales, sino porque nos desmarcábamos un poquito de lo que era la izquierda-izquierda y de lo que era la burguesía-burguesía y de lo que era el centro-centro, ¿sí? Es decir, yo tuve compañeras, y usted los conoce, las compañeras burguesas del M19, las compañeras pueblo-pueblo del M19, y hay un cierto común denominador de actitud que yo creo que tiene que ver con todo eso que usted describe con Marisa, de momentos muy violentos, ¿no? De relaciones sexuales muy violentas, violentas no forzosamente violadoras, ¿no? Sino violentas porque ella se violenta, se provoca momentos muy, 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 muy difíciles, muy provocadores, digámoslo así. Y yo creo que fue esa la generación que nosotros vivimos y que es esa la generación que un día deja las armas diciendo, bueno, pere, paremos un poquito esta cosa. Pero por ahí mi descripción de Marisa que me parece muy bonita.
Antes de hacer el comentario es para completarle ese comentario, porque después, no, es que Maritza me fascinó, quedé encantada con Maritza, no me identifico con ella, por supuesto, pero es un personaje absolutamente fascinante desde el comienzo hasta el final, por libertaria, por decidida, por independiente, bueno, muchísimas cosas tiene Maritza, pero Federico enternece. Federico es un personaje íntimo, lindo, discreto, bueno, un comerciante de joyas, un comerciante que también termina como con anticuario. Es decir, un personaje que hereda de su padre los negocios, que no es intelectual, que no es nada, pero es tierno, es íntimo, es él allá y que ama a María.
Yo pensé en ti después del tiempo que te conocí, que supe historias, luego leí lo que se publicó fue en Cromos, ¿no? De lo último, ¿no? De la incursión tuya y todo esto, bueno.
No, fue en el tiempo.
Fue en el tiempo, ¿no? Pero es uno de los grandes recordaciones que tendré con mis libros, ya tengo 70 años, y es encontrar un personaje que se sienta, un personaje real que sienta que es el personaje literario. Eso para mí es precioso. Pero te quería decir además con relación a Borges, que nos vetaron a quienes creíamos en la revolución y quienes estábamos de alguna manera en eso, que Borges era el malo y que Benedetti era el bueno. Y Benedetti era el malo y Borges era el bueno. Ya con distancia, ¿no? Literariamente, ¿no? Literariamente. Porque nosotros crecimos con Benedetti en la universidad. Recitando a Benedetti, enamorando con Benedetti. Así fue.
Hemos hablado de Federico y Maritza. Ustedes escucharon cómo los perciben Nora y Ligia. Nos arrojábamos mendrugos de vida, dice Federico, cuando se refiere a los encuentros tristes con Maritza, imprevisibles, ocasionales, encuentros, desencuentros, se hacen daño, encuentros eróticos, se despiden, no saben cuándo se van a volver a ver. Y en ese rosario, encuentros y desencuentros y adioses, se van entregando retazos de vida, de su pasado. Se van contando, como se cuentan las parejas, la vida, a trozos, y lo que cada uno quiere contar. Y así dice Federico que los dos van entendiendo que el infortunio de su amor, que él consideraba que era personal, es el infortunio de un país, y que pasaba por los abuelos, por los padres, por los tíos y por ellos mismos. Y es ahí donde uno empieza, muy al comienzo, se da cuenta que el libro va hablando de un fracaso atávico, un fracaso que se hereda, un país que hereda ese fracaso, ese caos. El padre de Federico dice al respecto del país, En este país vivimos sumergidos en la mierda de nuestro fracaso. Nos regalaron, esa frase es mortal, nos regalaron un asesino que duerme debajo de la piel. De la piel, de cada uno. Es en últimas, cuando uno termina el libro, lo que entiende es que es eso, desde el comienzo hasta el fin. Es la historia repetida, y de hecho es la historia que hace el M-19 cuando hace su proceso de paz, un proceso de paz más, un proceso de paz más fracasado, traicionado, que se repite 27 años después, un proceso de paz más fracasado. Los intentos por darle posibilidad a la política y a la inteligencia apenas se alcanzan a respirar y vuelve a la asfixia.
Vamos a... La guerra atraviesa todos los 100 años de mis libros, como atravesó los 100 años de nuestra historia, pero escribir eso era un manual de historia. Yo quería escribir y siempre he escrito con las enseñanzas de Camus de que la vida y la guerra es un fracaso. Nosotros somos un proyecto fracasado. El ser humano está destruyendo todo, se come todo, es atroz. Me parece que nosotros somos la generación o la civilización del fracaso. En el amor todo es... terrible, en la política, en las relaciones. Elsa dice que las familias muchas veces son películas de terror, que estamos jodidos, ¿no? Y la literatura tiene que contar esos fracasos, tiene que contar esas pequeñas alegrías. Preguntaron una vez qué era la felicidad, y un momento feliz entre dos fracasos. Ese instante feliz entre dos fracasos es la felicidad, que sumados además los momentos felices tampoco es la felicidad.
Vamos a seguir.
Las noticias que yo escuchaba y leía sobre el M-19 me acercaban a ella sin que los dos lo supiéramos. Me suscribí al diario El Tiempo para buscarla morbosamente entre las noticias de la guerra. Cada vez que anunciaban tregua, renacía en mi esperanza y mi rabia. No quería volver a verla, y menos saber que los grupos revolucionarios también practicaban la liberación en el amor y el sexo. La ceremonia de los nuevos encuentros, con los nuevos rostros, alcanzaban las perdidas en las interrupciones.
Como se dieron cuenta, aparece el segundo personaje, porque el primero era la pareja, Federico y Maritza, y el segundo personaje central del libro es la guerrilla del M-19. Aquí voy a hacer una pregunta, si no me engaño, para citar a Borges, que se deben estar haciendo muchos de los presentes que están directamente concernidos con esta historia. ¿Por qué elegir al movimiento político-militar M-19 como personaje en un momento en donde no era la única guerrilla, tenía un accionar y una fuerza en Colombia? ¿Qué es lo que te lleva a ti a que sea definitivamente el M?
Bueno, el M-19 para mi generación, digamos, de escritores, poetas, era un grupo que rompía con toda la tradición de las guerrillas colombianas, esas guerrillas rurales, campesinas. Y esta entraba en la ciudad. Era la guerrilla urbana, la guerrilla divertida, la guerrilla no acartonada, la guerrilla de la cheveridad. Es decir, que la revolución se podía hacer también con alegría, porque la revolución debe ser con alegría. Además, había una serie de intelectuales que hablaban de la revolución. Entonces, eso sedujo a gran parte de mi generación. Generación no necesariamente universitaria, porque también tenía muchas bases universitarias. Pero el M-19, sus campañas publicitarias, sus líderes políticos eran muy inteligentes, muy bien hablados. pues Marulanda era muy sabio para leer las nubes, para entender los ríos, para todo, era otra cosa. Este veía la nueva, la modernidad en Colombia, y lo leía y sabía cómo era, y sobre todo que planteaba la lucha armada como una posibilidad para lograr la paz con lo que llaman ahora equilibrio social, con equidad, con todo lo que se plantaba, así, con justicia social. Yo creo que fue un movimiento que está por escribirse mucho, y que lo escriban no los que participaron y que estuvieron ahí en el movimiento, sino digamos lo que significó para las generaciones posteriores. Estoy pensando que mis libros no son para estas generaciones de ahora, sino para las generaciones posteriores que van a leer la historia no oficial de Colombia. Me acaba de decir mi editor que uno de los libros, Trashumantes de la Guerra Perdida, que es el inicio de las guerrillas en Colombia, después de la guerrilla liberal, ha sido tomado como texto en el ministerio. Entonces, eso es una apertura muy buena, ¿no? Porque pues ustedes saben que duramos muchos años, casi 3 décadas, sin la historia de Colombia no se enseñaba. La prohibieron en los colegios. Ahora la volvieron a abrir como posibilidad, pero está el debate de cuáles son los contenidos de esa historia de Colombia. Y ahora pues ya sabemos quiénes son los que van a trazar esos contenidos, porque son los que están en este momento en el poder. Entonces hay que empezar una nueva lucha con eso, de qué es lo que se va a enseñar y qué es lo que los muchachos van a debatir en sus clases. Y ahora, como se dice que todos los profesores son de izquierda y son comunistas y guerrilleros, entonces ese es el gran problema. Y ahora, como el Centro de Memoria Histórica, no sé si nuestro anfitrión lo sabía, después de Gonzalo Sánchez, eso se va a volver en el Centro de la Memoria Histórica del Ejército, y ya lo han dicho.
Lo han dicho y así es. Jorge Eliezer, en el libro me llama la atención profundamente la cantidad de información que hay sobre el M-19, sobre las acciones y sobre los protagonistas, digamos no todos, pero gran parte de lo que es el comando general y las acciones emblemáticas que marcaron, no solamente porque se conoció el M-19 a partir de esas imágenes, de esas acciones, sino porque realmente esas acciones tuvieron una incidencia en la historia del país. Las acciones felices como la toma de la embajada, las acciones más desafortunadas como la del Palacio, las firmas de paz con muchos detalles, y todo esto muestra que hay un gran esfuerzo y minucioso trabajo de historiográfico, ¿no? De investigación, sin duda. Ahí pensé, ¿cómo hace? Debe ser muy difícil para el escritor, puede tener ese compendio de digamos que es una necesidad de respetar la historia, de ser verosímil. Entonces tengo aquí, muestro que tengo las fuentes, que tengo el documento, que estoy bien documentado, pero al mismo tiempo sacrifico la literatura, porque hay una parte en que la ficción podría llegar a lesionar, a tergiversar, a cambiar. No es el caso, pero a nombre de la ficción y de la libertad que se otorgan las personas que hacen ficción, se ha hecho de todo. Y entre esas, entre otras, si algún grupo ha sido víctima de esa libertad de la ficción, es justamente el M-19, que ha sido convertido por los libretistas y por la avidez y la gula de Fox y de Netflix en una organización mafiosa de narcotraficantes que hicieron acciones al servicio de ellos y no al servicio de digamos, no en función política, no como una función política, una acción política. Entonces, a nombre de la ficción también se han hecho otras cosas, también se han hecho muchos alcapones en el cine y la literatura estadounidense, pero siempre va a la cárcel, a veces gordo, a veces flaco, a veces come más, a veces tiene amante, a veces no, eso es la ficción, pero siempre va a la cárcel por evadir impuestos, no por pedofilia ni por mafioso. Entonces, ¿cómo ser verosímil, cómo respetar la historia y cómo darle su lugar a la ficción?
Yo investigué mucho, leí mucha crónica, investigué periódicos, testimonios de los compañeros del M19 que habían escrito. Y el escritor es un saqueador. Yo busqué todo y qué es lo que mi personaje quiere. Y mi personaje me guió, qué era lo que quería. Pero en medio de eso hay algo muy lindo que hablamos ayer en el café. Es la ética histórica. Es decir, yo no me puedo inventar, por más novelista y más ficción, sucesos que la historia nos ha mostrado claramente y han sido documentados claramente. No puedo inventar sucesos que no ocurrieron o tergiversar, porque si Marixa la contara a un militar, Marixa no sería Marixa, ¿no? Es decir, el Palacio de Justicia lo contó Plazas Vega y yo tenía que leer ese libro porque había que ver cómo lo cuentan ellos. Pero también he hablado con muchos compañeros del M19 que me contaron muchas historias que de pronto ni siquiera ustedes la conocen. Por ejemplo, una historia increíble sobre el robo de las armas, donde un amigo mío estuvo filmando todo el proceso. Ese es un documento que no se conoce. Por favor, no cuenten. Y ese amigo y muchos amigos nos contaban en reuniones, en copas, toda la historia del M19. La historia del M19 está más documentado en la historia testimonial. Yo quise hablar contigo en Estrasburgo, caminando por esas calles hermosas. Creo que me faltó, yo no sé, que tú me hubieras contado más. Y para terminar, en la Universidad del Valle me dijeron, después de esas 5 novelas, ¿usted qué va a seguir escribiendo? ¿Qué más va a contar? Dije, como va el proceso de paz, me va a tocar otras 5 para el posconflicto.
Yo veo en lo que me deja ver, entrever la respuesta tuya, es que si bien no sacrifica la literatura, tampoco se sacrifica la historia a nombre de la literatura. Y si se sacrifica, es porque hay una falta de ética. Y entonces hay que ser responsable y asumir que estás contando, que estás en una contrahistoria y que estás moldeando conciencias y que ahí estás incidiendo en una visión de…
Y aquí esta noche, eso es verosímil.
Yo
soy ella,
me
siento feliz.
Claro, claro. Yo me pagaron para eso, pero vaya y diga
eso. Vaya y diga eso.
Investigación histórica y todo lo que, en lo que se basa y los documentos que recogió, etcétera, lo que acaba de decir. Allí en esa parte yo encuentro una clase de periodismo completa. Y el periodismo es vivo. El periodismo ayuda a la historia, no es historia, pero ayuda. La historia se apoya mucho en el periodismo. Pero entonces su narrativa es muy periodística. Y eso lo hace aún, no voy a decir ligera desde el punto de vista que sea fácil, no dicho, fácil sí, para el lector. El lector va a encontrar ahí unas experiencias extraordinarias narradas como quiere que se la cuenten, no como uno, como el historiador que se tiene que ceñir a hechos concretos, sino usted va narrando en esa forma periodística y usted dice, vuelve al periodismo.
Sí, realmente el periodismo está muy cercano a la literatura, a la ficción, sobre todo la crónica. Un buen cronista, la generación norteamericana es los maestros en eso, ¿no? Del periodismo, llegar a la novela, etcétera. De manera que sí, es verdad, yo leí mucha crónica periodística, testimonios, vi fotografías, vi… Es que a mí me ha perseguido eso. Yo tuve la fortuna de ser muy amigo de Germán Guzmán Campos. Monseñor Germán, que escribió La violencia en Colombia y que me mostró cosas que nunca, hasta ahora la Universidad del Valle empezó a publicar una serie de inéditos de Germán Guzmán Castos sobre la violencia en Colombia, que hizo ese libro emblemático con Umaña Luna y con Fals Borda. Yo he encontrado unos personajes increíbles, que es la historia viva, la historia que se relata. Gonzalo Sánchez, por ejemplo, sabe mucho de la guerra, sabe mucho de la guerra de los años 50, es un buen analista, es una buena fuente, sí. Así han surgido, pero indudablemente lo que a mí me interesa es la vida de la gente que está tocado por sucesos históricos, por cine, por comida. Ahí hay cigarrillos, ahí el cine que se veía.
Una cosa que le quiero contar es que no tenía mucho tiempo para leer la novela. A mí me encanta que me lean, es una buena escucha. Así que llamé a una hermana y le dije, mi hermanita, necesito que mientras yo hago unos cuadritos usted me lea. Y me leyó toda, estuvimos dos noches leyendo, sí. Que es otra experiencia. Ella es un poco mayor que yo, es decir, bastante joven. Y muy bonita porque para ella fue muy impresionante descubrir la cantidad de detalles, los detalles de la cotidianidad colombiana, sobre todo de la cotidianidad bogotana. ¿Sí? No tanto los lugares, porque no es una mujer que sale mucho, pero sí es una tipa muy, 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 muy pila. Y los objetos que son nombrados, los lugares que son nombrados, las calles que son nombradas, los cigarrillos, la manera como habla de la publicidad, las canciones, la música, es decir, son momentos que yo creo que ella y yo vivimos, ¿sí? De diferente manera, pero lo vivimos, ¿sí? Sí fue muy, muy emocionante. Pero yo creo que ese ingrediente, esa manera como usted cuenta, como usted describe el cotidiano, ¿sí? Hay un trabajo de descripción impresionante. Y hay un trabajo de descripción del cotidiano que es arropador, ¿no? Lo deja uno vestido, así como yo me sentí en Bogotá.
Yo creo que lo que tiene de especial esa narrativa urbana en la que nos reconocemos es que eso se ha hecho y se hace. Y a veces se pone de moda escribir sobre la ciudad y a veces es malogrado, digamos. Yo creo que aquí la fascinación de todos es porque esas descripciones tienen un contexto, todo lo que está sucediendo ahí en tus obras en general hay un contexto, y porque hay poética, y eso es importante. Yo no sería literatura. Creo que eso hace que uno, además de reconocerse, sea seducido y se convierta realmente en un lector de literatura, no en otra cosa. Y abordando esa ciudad descrita de tantas formas, vamos a la ciudad gótica.
Bogotá se llenó de camionetas 4x4, bólidos polarizados que rasgaban las avenidas deteniendo el tránsito desde las manos enguantadas de los motociclistas de negro. Negras las 4x4, negros los vidrios de otras camionetas 4x4, que escoltaban la principal donde viajaba, con seguridad, uno de los duros de la caravana. Negras las viseras de los cascos de los guardaespaldas, negras sus botas hasta la rodilla, negros los ventanales de los edificios, donde penetraban por las puertas negras de los garajes, negros los trajes de los polizontes y negociantes, negros los atuendos de gala de las señoras en las fiestas, negras las otras 4x4 de los congresistas, ataviados de negro, rumbo al Capitolio. Todos nos dimos cuenta del color que imperaba en la ciudad y aprendimos a vivir o convivir con el negro que llenó páginas y carátulas de revistas de farándula. Ciudad gótica. Esperaba que permitieran un pedazo de avenida para llegar a mi apartamento, despacio, sin imaginar los rostros de los hombres de negro detrás de los vidrios carbonizados. Negro el mármol y el grafito, los sofás y las alcobas. Negro el ajedrezado de las cocinas, negros los lentes de las gafas, negras las tangas brasileras de las negras, negras la mini UCI, las veretas, las granadas, negros los uniformes de celadores y guachimanes, negras las criadas y los guardaespaldas. Negro. Todos nos dimos cuenta de que Bogotá se polarizaba, que los grises y negros la volvían en espacios de duelo y muerte.
Para los que vivimos esa Bogotá, es fuerte, porque así fue. Y ciudad gótica, la llama Federico. Para denunciar esa ciudad que durante los 80 y 90 se pues, cristaliza la conversión de Colombia en una sociedad mafiosa, un estado mafioso, no un país que tiene unas mafias, una sociedad mafiosa, un estado mafioso donde las instituciones funcionan con la ética y con en el funcionamiento de organizaciones mafiosas, donde todo está atravesado, todas las corporaciones están atravesadas por mafias, donde la ética y la estética corresponden a las del narcotráfico. Y esa mafia que fascina al público, porque a todos, en cualquier lugar del mundo, nos gusta leer sobre la Cosa Nostra o sobre la andragueta calabresa o la mafia rusa, y por qué no sobre la colombiana. Lo particular de la producción literaria y cinematográfica en Colombia sobre esta mafia, sobre esta violencia que llega rápidamente con la modernidad, porque es que se salta de esta clase media, media ligia, a unas clases emergentes a punta de dinero del narcotráfico. Y decía que lo particular de esa obra que es prolífera sobre la mafia colombiana es que se ha hecho sin tomar distancia y sin ninguna crítica. Entonces termina pues repitiendo o afianzando una cultura de la violencia. A mí por eso me impacta, porque en este gran, no es un capítulo, esta gran parte de la novela en que tú dedicas a esa entronización de la mafia en la sociedad colombiana, el color es negro y no hay ni una gota de sangre. No hay ninguna referencia sangrienta de estas que salpican en los libros o en las películas colombianas. La vuelves gris o negra. Bueno, pero es que eso es otra cosa. No, tampoco hay un Tarantino, donde hay arte. Pero no, lo que me impactó fue la diferencia que hay frente a ese aspecto que tantas novelas, tijeras o no tijeras, rosarios o no rosarios, en fin, hay muchas, ¿no? Vírgenes y que realmente han dado como lugar a una novela o a una producción, ¿cómo la llamaría yo? Como sicaresca. Es realmente sin tomar ninguna, sin ninguna crítica, sin ningún trabajo de parte del autor que no sea el retrato descarnado que termina muchas veces siendo lo que no se trata, es decir, es fascinante, se debe tratar. Es como el comentario que tengo frente a una de las partes del libro que más me gustó.
Muy negro. La lectura en blanco y negro me parece, anoche estuve soñando con eso y dije yo, si hay un lector que lee en blanco y negro es porque hay otro que le pone color a ese blanco y negro. Pero realmente cuando uno ve una buena fotografía en blanco y negro es más bonita. A mí me encanta, sí, me gusta más. Quiero comentarles que el gran reto era hacer una literatura histórica sin caer en el panfleto, la denuncia, el discurso ideológico, la defensa de unas ideales. Ahí hay en mi libro muchos sucesos y equivocaciones de la guerrilla, es decir, todos los planteamientos traté de abarcarlos porque no, yo no quería hacer un manual revolucionario ni nada de eso, sino una historia muy sentida desde adentro de los personajes. Entonces, eso me hace que esta presentación sea especialmente grata para mí por esta lectura, estos comentarios que ustedes han hecho.
Voy a invitarlos a ver el último segmento, fragmento de de la obra, que ha sido además pues seleccionado, ¿no?, por temas. No necesariamente esto va junto, como ustedes lo están oyendo, son diferentes, de diferentes partes del libro. Y ahí tendremos unos minutos para el público.
El avión de Avianca y el aviso de la muerte nos reencontró. Fui a buscarla al hospital sin importar mi cita de negocios. En medio de heridos, jóvenes universitarios, no la hallé. Me insinuaron que fuera a la morgue, esa palabra hechizada que tasajeaba mi estómago. La respiración me faltó y tuve que, desesperado, buscar mi inhalador. Entre pedazos de miserables de la calle y la guerra, no vi a Maritza. La maldije por hacerme vivir la podredumbre de nuestra sociedad y volví al apartamento. ¿Amarla? ¿Odiarla? Ella me gritó en una ocasión que los celos no eran prueba de amor, sino de inmadurez. Que el sufrimiento que tenía por ella no era por amor, sino por sentir lesionado mi ego. Quise dejarla definitivamente para economizar el sufrimiento. ¿Qué importaba si del amor o del orgullo? Desde mi apartamento las luces me atraen, sobre todo las de los aviones descolgándose hacia las pistas del Aeropuerto Internacional El Dorado. Sigo a la espera de Maritza. ¿Cuánto llevo desguarnecido? La traición de la memoria se apodera de mi soledad. Sé que debo cerrar las ventanas, conectar las alarmas. ¿Acaso recuerde a Maritza tal y como aparece en mis sueños o evocaciones? Entrará en mi pensamiento sin que lo evite. Lleva un vestido strapless rojo, de tafetán, abierto en la pierna derecha, los labios pintados en el mismo tono del vestido, medias negras de malla con vena ciñen sus piernas. Un sombrero con velo negro esconde sus ojos. No habla. Se dirige al aparato de sonido, pone el disco de Marlene Dietrich. Lili Marlene baila.
We are marching in the mud and cold, and when my pack seems more than I can hold, my love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lili Marlene. It's you, Lili.
La frágil memoria de Federico, frágil memoria, ¿cómo recordarla? Esa memoria que es cruel, siempre lo digo, es cruel porque no podemos darle garantía alguna, pero tenemos que darle, tener fe en sus datos, porque es con lo único que contamos, que recordamos, que queremos recordar, cómo queremos recordar y cuánto de eso en lo que recordamos hay de verdad, y no importa. Es lo único que tenemos, esa memoria, y es con lo que tenemos que contar. De ahí la importancia crucial de la memoria. Y como les decía, tenemos un tiempillo, tenemos unos minutos para que la sala hable, si quiere. También tengo un aviso, y es que están los libros. Algunos, no muchos, ejemplares de los libros de Maritza, la fugitiva. Creo que no hay más, sino Maritza. Ok, de los otros títulos. Pero bueno, empecemos por...
Antes quería decirles que la bella voz del narrador es Julio César Luna, ese argentino viejo actor de teatro y director, amigo mío, que... quiso leer ese texto y me gusta mucho la entonación que le da. Gracias.
Yo quiero decirle al público que además de todas estas situaciones tan dramáticas de guerra, de negro, de dolor, de tristeza, de esos hombres que mujeres que pone víctimas y que lo fueron en los, de los, toda la década del 60,
70 y 80 y 90 con los narcos, los paramilitares, es eso que teje dentro de todo este drama tan doloroso, que teje en los amores atravesados, dolorosos de esta pareja, es muy bello, es muy poético. No crean ustedes, para que se enamoren del libro, que es solamente todo este horror de barbarie y recordándonos todo lo que pasó. Para eso están los historiadores también. Pero es que Federico y Maritza se entrelazan en un amor eterno, erótico, demasiado sexual muchas veces. Sobre todo ese Federico tiene de pronto, siendo tan tímido, tan escondido, tiene unos desboques tremendas que ustedes lo van a descubrir en este libro.
Gracias, este Federico, ¿quién lo ve? No veo las manos, ¿será que está muy negro? Muy gótica la sala. Voy a empezar a sacar. No, mentiras, bueno. Creo que si no hay preguntas es porque todo fascinó. Pero entonces también bueno.
Hola, ¿cómo está? Encantado por la invitación, Angélica, encantado por todos ustedes. Yo soy Michel Mujica, el embajador de Venezuela aquí en Francia. Pero yo me acuerdo en los años 80, mi padre era comunista y responsable de política internacional del Buró Político y luego fue candidato a presidente. Y un día los trabajos difíciles me los dejaba a mí, yo era adolescente, tendría 17, 18 años, a mí no se me olvida que me llegó un joven, mayor que yo, 5, 6 o 10 años, de la FARC, a la casa nuestra en Los Palos Grandes, en Caracas, y había que hacerle un pasaporte especial durante varios días. Y él me contaba un poco su vida en las montañas, y mi sorpresa que se convirtió casi en un consejero matrimonial o de amores también. Yo tenía una pareja en ese entonces y era sumamente celoso. Mi sorpresa fue que él regresó a Colombia, se me olvidó el nombre de él porque era un seudónimo, y él se dedicó posteriormente al teatro. Esa es la imagen que yo tuve de un joven que fue guerrillero de la FARC desde niño, creo yo, porque estuvo 15 años, 10, 15 años en la FARC. Estoy hablando de los años 80. Y luego, a partir de ese momento, he tenido relaciones en una u otra forma con el mundo colombiano. Y bueno, ya sabemos la historia que vivimos hoy en día, que eso no vale la pena contarla en estos momentos. Pero sí me impresiona la historia y de Maritza la Fugitiva y la Saga, porque tengo muchos amigos colombianos aquí que pertenecieron al M-19. Uno es pintor, el otro se dedica a otras cosas, es dirigente sindical, etc. Y agradezco muchísimo la invitación que me hizo Angélica para oírlo a usted y a ustedes dos.
Te quiero comentar que gran parte de la izquierda guerrillera y revolucionaria, los intelectuales han sido del teatro. Existe todavía grupos de teatro de creación colectiva en donde se cuenta la historia de Colombia desde el teatro, Guadalupe, años 50, todo lo que está pasando. Patricia Ariza ahora hace un gran movimiento teatral con las mujeres víctimas, recitales, puestas en escena, exposiciones, de manera que siempre el teatro. Y es una parte de cuestionamiento que yo hago en Maritza la Fugitiva, el teatro y la poesía política. Es decir, cómo en ese momento del libro estos dos aspectos fueron fundamentales. Entonces, me imagino que el teatro tuvo que ver mucho con ese amigo tuyo en esa época en que se hizo teatro revolucionario, ¿no? Teatro de creación colectiva, donde todo el grupo formaba y escribían las obras y las montaban y discutían. Okay.